Prohibido hablar de fútbol. Con José Antonio Martín Otín, Petón.
Y con Víctor Catalina en el control, como siempre, qué artista. Y con Andrea Peláez, que dibuja desde el otro lado del cristal lo que este programa es luego. Nos acompaña caminando por Madrid, como siempre, al comienzo y al final, un chico que silbaba Stormy Weather. ¿Qué es esto que suena? Tiempo de tormenta. Se llamaba Eduardo Ródenas y se fue hace muchísimo tiempo sin haberle dado tiempo a crecer más allá de los 20 años. Era un actor de la barraca y muchas cosas más. Un tipo muy valiente que pocos días antes de su fin había acabado su carrera de filología. Este programa, Prohibido hablar de fútbol, tiene siempre una compañía doble a mi lado. En la presentación, José Luis García, nuestro director, y el emblema, la leyenda, Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo, la leyenda, porque ni las leyendas están libres de pillar una faringitis, está saliendo ya de ese bache físico que tanto nos ha afectado a todos. Ha estado a punto de paralizar la vida de la radio. Pero ya está. Y García es todo lo contrario. Es que el hombre está afanado en la precuela del Crack. Va a ser una película, su retorno a las pantallas, que estoy deseando ver. Además, creo que hay interpretaciones tan brillantes como las del Reino. Y no digo más. Tenía que buscar una alternativa porque uno no puede hacer viudo este programa. Y la hemos encontrado. Hay una presentación estelar.
Bueno, soy Antonio Martín Michael. Para los amigos, soy el director del programa El Pichichi, con todas las garantías de que llevo así con este programa desde hace 5 años. Con el 5º aniversario de Radio Terrícola, ahí en el otro centro, que se inauguró en el 2013, y desde entonces llevo haciendo muchos programas de radio en el otro centro con los chicos del grupo C3, y en vivo y en directo.
A la limón, simultáneamente, retransmitiendo para las ondas de España la cadena de emisoras COPE y Radio Terrícola, con nuestro amigo Pichichi, que se acaba de presentar, un fuera de serie, un fuera y clase.
Muy bien.
Van a tener ustedes la posibilidad de descubrir a un tipo antológico. Así que, por favor, abróchense los cinturones y prepárense al despegue. Le encantaría al hombre, le va a encantar que utilicemos este símil. Porque aquí, donde lo ven, nuestro amigo, iremos desglosando su personalidad, es naturalmente director de un programa de radio, o sea, periodista, fotógrafo de élite, con exposiciones brillantes por España,
sí, sí.
Arquitecto palillero, cantante de éxito.
Éxito feliz en mi canción, del 20 de agosto de 1996, martes.
Y Terrevolador, que es una actividad que mezcla, como habrán podido entender, la tierra y el aire, y la que es un verdadero experto, tanto que se lo ha inventado él. Lo de los terrevuelos se los ha inventado él.
Efectivamente, así es, José Antonio.
¿Qué día te los inventaste?
Pues mira, llevo ya por lo menos unos 20.000 horas de terrevuelo, y llevo ya muchos años haciendo despegues y aterrizajes. Y tengo mi base en el terreporto de mi barrio, y uso las pistas para el despegue y aterrizaje, configuración norte y configuración sur.
No lo vas a explicar un poco más despacio luego, que además tenemos música doc, porque naturalmente sí. Si me empiezas con la configuración norte y configuración sur, claro, a mí me matas, porque soy un verdadero iletrado. Me lo tendrás que explicar.
Ya te digo.
Vamos al principio. ¿Qué prefieres, Antonio, Pichichi o Michael?
Los amigos, Michael Knight, porque ese es el nombre que me pusieron cuando veía la serie del coche fantástico de Michael Knight.
¿Te lo pusieron ellos?
Sí, y el socio era Devon, y luego la chica estaba Bonnie, y el socio Kit.
Bonnie, que era Bonnie. Bonnie era de Bonita.
Decía, Bonita. Kit, te necesito.
¿Y eso te lo decían a ti también, tus amigos?
Sí, algunas veces. Pero bueno, ahora ya con los años, pues ya se va... bueno, me sigo acordando de los amigos que tenía que me lo decía eso, el kit te necesito. Pero bueno, ya eso, estamos en 2018 y ya con el tiempo pues ya se va olvidando.
A ver, nuestro personaje, Antonio Martín, hasta hace unos minutos, pichichi cada semana, sí. Michael para el mundo,
sí.
Es, qué paradoja, disminuido, se dice dentro del lenguaje común y científicamente aceptado. Claro, un tipo que tiene tantas habilidades excepcionales y que es capaz de acordarse de la mayor parte de los acontecimientos de su uh-huh. vida con día, del mes, del año, de la semana y, si me apuras, de la hora, pues, puedes pensar que lo que tiene es distribuida de otra manera cada una de sus capacidades. Así que pondríamos en solfa lo del teorema generalmente aceptado.
Claro que sí.
Nuestro amigo es se ha convertido últimamente en una estrella, que además es uh-huh. quien lleva la bandera de una fundación muy interesante que nace en el seno de Iberia y que se llama Envera. ¿A qué se dedica Envera?
Pues es una asociación que existe en día, antes era AMIP, pero ahora ya es el nombre de Envera que pusieron para la empresa de la asociación de como si fuera de minusválidos. Y entonces, bueno, como podéis saber, yo soy un chico con discapacidad intelectual de un 65%, pero eso no me impide llevar una vida normal y corriente.
Claro, ustedes... Vosotros, amigos, al final de este Prohibido Hablar de Fútbol, uh-huh. os plantearéis un elemento con esta capacidad uh-huh. dialéctica que explica las cosas tan claramente. Y también se corresponde con alguien que tiene un 65% de discapacidad. Bueno, pues seguramente sí, porque te habrán hecho pruebas, ¿no?, para saber eso.
Sí, me hicieron la prueba hace tiempo y vi que efectivamente tenía un 65% de minusvalía, del 65%, pero bueno.
¿Tú te la crees?
Bueno, lo hemos estado comentando en el curso que hicimos allí en el Centro Cultural de Gloria Fuertes con los chicos que han impartido la clase del curso, en José y Dani. Y bueno, también estuvieron hablando de que eso, antes los jueces me incapacitaba para votar, pero bueno, ahora ha habido cambio de leyes y puede ser que a lo mejor los discapacitados intelectuales tienen derecho a voto, pero ya se verá en un futuro.
Pues mira, solo lo que estás diciendo, solo esta primera entrada ya abriría uh-huh. el tiempo de este programa y de todos los que vengan detrás hasta las 12 de la noche, que llega el partidazo, bueno, uh-huh. llega un poco antes, a las 11:30, uh-huh. hoy y a las 11 otros sábados, para seguir hablando de esto justamente y de lo que
sí, ¿verdad?
Y de lo que me merece a mí el hecho de que discapacitados, entre comillas, como tú, no hayan podido votar hasta el momento en España. Pero bueno, ¿cuántos años tienes tú?
Tengo 46 años, 11 meses y un día. O sea que...
¿Qué día naciste tú de la semana?
El 12 de diciembre del 71 y este año cae miércoles.
¿Y aquel año en qué cayó? ¿Te lo sabes? Ah, eso no te lo sabes, te he pillado.
Yo nací en domingo.
Dices, imposible dar contigo, doblarte el brazo. A ti te echan un pulso y no te gana nadie.
¿Sabes por qué lo decía? Porque tenía a mi compañero Mariano Sánchez Pérez, el que estaba en Colmenar conmigo, y se sabía todas las fechas de nacimiento, del calendario, y él es un crack, por eso me lo sé.
¿Le mandamos un saludo?
Sí, un saludo para Mariano Sánchez Pérez, de tu excompañero Antonio Martín Michael, y abrazos y saludos. ¡Chao! Es un compañero de Colmenar. Pero bueno, pero ya estoy viviendo en la residencia.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
Poi d'improvviso. ¿Sabes cómo se llama este hombre? Se llama Domenico Modugno.
Vaya nombre.
Y escribió una canción. Le escribieron una canción que canta él, que está como pensada para ti. Se llama Volaré. Mira.
Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, cantare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
Toma ya.
¿Qué te parece?
Muy buena música.
¿Te gusta, verdad?
Sí.
Y como la canción cuenta esa historia de alguien que al final ve el cielo azul y quiere volar,
sí,
me parecía que tu vida y tus aficiones,
sí,
tienen mucho que ver con el vuelo, con querer volar, ¿no? Con alzarte. Y, pero un poco como el águila, que es el único de las aves que vuela contra el viento y no a favor de él. Tú eres un poco así, ¿no?
Ya te digo, yo soy una persona simplemente especial y bueno, y mantengo mis planes de los terrevuelos, de contacto con la torre control y todo eso.
Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.
Este amor por el vuelo, la verdad es que tiene un componente genético, ¿eh? Porque el papi de Antonio Martín, alias Michael, tiene que ver con la aviación española.
Sí, efectivamente.
Cuéntanos qué es.
Bueno, pues te cuento. Mi padre ahora está jubilado desde los 63 años aproximadamente. O sea, hace ya 13 años y medio. Y antes trabajaba como técnico aeronáutico en los hangares del aeropuerto de Madrid-Barajas, en la zona de aviones, donde se reparan, se ponen los motores, construyen los aviones y todo eso. Y bueno, ahora está mi padre jubilado.
¿Cómo lo lleva?
Bien.
¿Se aburre?
Sí, no, él está acostumbrado a su jubilación, está liado con las cosas de casa, con los ordenadores, con lo de la cocina y todo eso, y bueno.
¿Cómo está tu mami, que ha estado pachucha últimamente?
Mi madre está con los ojos un poco irritados, pero bueno, está un poquito mejor, y bueno, esto fue porque el 20 de septiembre de este año, la madrugada del miércoles al jueves, le dio un derrame cerebral a mi madre.
Vaya. Bueno, pues hombre, si hemos saludado a Mariano, yo creo que les podemos mandar un beso a los dos también desde aquí. Te toca a ti.
Besos, mamá. Ánimo, que te recuperes poco a poco y bueno, No te preocupes, que yo sé que tú estás en la residencia de la Moraleja, al lado de San Chinarro, cerca de las Tablas, en Madrid, ¿vale?
Y a tu padre también un abrazo, ¿no?
Un abrazo para papá, que le recomiendo que escuche el programa este de Prohibido Hablar de Fútbol en la cadena COPE, que lo sintonice la emisora y ya me contará.
Se va a divertir, yo creo, contigo. Hemos entrado de lleno en un asunto capital para el futuro de la aeronavegación española. Son los terrevuelos. Los terrevuelos son un concepto que solamente a un Illuminati medieval se le podían ocurrir, y eso sucedió más tarde. Michael saltó del coche fantástico y dijo, yo me aburro, tengo que hacer terrevuelos. Sí. Explícanos, como para tontos, o sea, como para mí, ¿qué es un terrevuelo?
Pues es como imito a los aviones, de verdad. Recorro la pista de despegue y luego ya levanto el terrevuelo, lo salto como si fuera a volar y ya empleo el trayecto a mi destino correspondiente.
O sea, por ejemplo, si tienes que ir a la residencia, tú inicias un recorrido caminando y luego ya ubicado das un salto y ya entiendes que ya te has puesto a volar. En realidad.
Bueno, en realidad lo que pasa es que para irme a la residencia de Embera, de la calle Bahía de Poyensa, número 25, en Corralejos, en Los Coronales, en Barajas, en Dismas, al lado del centro comercial de Mercadona, pues me lleva a mi padre algunas veces a la residencia.
Oye, ¿eso de que le guindabas alguno de sus walkies y te ponías en contacto para escuchar todos los vuelos y las órdenes que daban controladores, ¿eso es verdad?
Ya te digo que...
¿Me estás asustando?
¿Cuál?
Hombre, que me asustas, digo, porque en algún momento podías hasta interferir, ¿no? ¿O no?
Bueno, no, yo llevo a mis azafatas Eva, Rosa y Sandra, que son mis azafatas de los terrevuelos, y a los pasajeros.
¿Y te parece que hablemos de tus azafatas también?
Sí, momento... sí. Sí, más o menos.
A ver, pues venga, explícanos un poquito
quiénes son
esas tres.
Mis tres azafatas auxiliares de terrevuelo, que les dice a los pasajeros, agáchense los cinturones de seguridad, que despegamos con destino a Río de Janeiro, Brasil.
¿Son compañeras tuyas?
Bueno.
¿En Embera o...?
No, pero los tengo en imaginación.
Ah, no, no son esas chicas que yo he visto. Hay alguna niña con síndrome de Down que he visto en Embera, guapísima, y que debe ser muy amiga tuya, porque la he visto ya tres o cuatro veces en fotos contigo. ¿O te haces fotos con todo el mundo?
Bueno, ahora resulta que estoy comprometido.
No me digas.
Sí.
Qué disgusto debe estar dándole alguna, por favor.
Bueno, tenía a Isabel Martínez, lo que pasa es que como ella está en Colmenar,
sí,
y ahora estoy yo en la residencia, la veo muy poco.
¿Y ha roto?
No, que va, si la sigo queriendo mucho.
¿Pero la quieres con amor o con
amistad?
Con
amor, con amor, y
con,
claro.
Con amor. ¿Y la podemos considerar tu novia? Y
sí,
tú
sí.
¿Y ella se considera tu novia, que es lo más importante?
Y bueno, y luego tengo a otra compañera mía, María...
Ya empezamos.
María Carrillo de Cisneros, que me quiere como amiga, pues bueno.
Tú lo tienes claro, Isabel.
Sí, sí,
Isabel,
sí.
Isabel. Y dices que está comprometido.
Claro, pero bueno, así son cosas de la vida y... Y el amor, pues bueno, yo sé que el día de San Valentín es el 14 de febrero el año que viene, pero queda mucho todavía.
Ese es un buen resumen.
Sí.
Es un buen resumen. Es un buen resumen.
Efectivamente.
¿Es verdad que te gusta Mecano?
Sí, más o menos. Ahora se separaron hace 26 años, en el 92.
¿En qué cayó?
Pues no lo sé, hace ya más de un cuarto de siglo. Y ahora está Ana Torroja en un programa de Antena 3, no sé si de 4, no me he fijado, pero sale un programa de televisión haciendo de jurado, me parece, algo así.
¿Quién de los tres te gustaba más?
Bueno, Ana Torroja es madrileña, nació...
Bueno, pero los hermanos Cano también, ¿no?
Sí, sí, también. Lo que pasa es que se separaron y ahora está
ella.
¿Y
de Nacho, José María y Ana, con quién te quedas?
Con Ana Torroja.
Anda que no.
Sí.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires.
¿Sabes la canción?
Sí, sombra, ya maquillate, maquillate. Un espejo de cristal y mírame, y mírame. Mírate. Más o menos.
No, no, más o menos. Está bárbaro. Un poquito más de canción. Catalina, por favor.
Mírate, mírate. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires.
Déjalo ya.
Sembrante. A ver. Si estáis llegando al programa ahora, esto no lo he dicho jamás en un programa de radio. Puede sonar un poco arrogante, pero busca el podcast luego cuando acabe y píllalo desde el principio, porque estamos hablando con alguien excepcional. Se llama Antonio Martín, pero si le llamas Michael te va a contestar mejor, lo va a entender mejor.
Sí, sí, más o menos.
Y tiene otro nombre de guerra, que es el Pichichi, porque lo fue. Aunque aquí está prohibido hablar de fútbol, yo creo que conviene hacer una parte, un capítulo,
sí,
para reencontrarse con una verdadera joya del fútbol nacional. Un ariete goleador, un poco, bueno, claro, uno se tiene que informar, va a los anales, un poco palomero, que es un palomero, uno que se queda cerca de la portería contraria, no baja nunca, no trabaja, pero la que llega, pum, la emboca. ¿Eras así, Pichichi? Confiésalo.
Pues eso fue cuando metió el gol Kiko Narváez en julio del 92, en la final contra Polonia, que España ganó 3-2 a Polonia. Y ahí va, Kiko Narváez, tira, gol, 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 gol. España, gol de Kiko Narváez en el minuto 92 de juego de la segunda parte. España 3, Polonia 2. Me siento seguro. Para, opa.
Bueno, pues efectivamente, eso es lo que sucedió en ese momento. Ha elegido muy bien, porque ha elegido a Kiko Narváez. Kiko Narváez, que es la reencarnación, el trasunto futbolístico de Pichichi, de nuestro Pichichi, a pesar de lo cual, con dolor lo digo, Michael es un extraño caso de híbrido futbolístico.
Qué bueno.
En la actualidad se puede decir, sin temor a equivocarnos, que es del Real Madrid.
Sí, ahora mismo soy del Real Madrid, lo que pasa es que he cometido un fallo hace ya muchos años, y es que en el otro colegio, sin darme cuenta, era del Barcelona, fue por un fallo mío, pero bueno, eso era inevitable, y me cambié al Real Madrid el domingo 7 de junio de 1992.
Que ¿por estaba... qué? ¿Qué pasó? ¿Para qué te cambiaras?
Porque ya me hartaba el Barcelona y ya me metí al Real Madrid, y ahora soy fan del Real Madrid hasta la médula.
Sí, pero sin embargo me ha dicho Juan Luis Cano. ¿Sabes quién es Juan Luis Cano?
Sí, el periodista.
Sí, me ha dicho que está bastante ilusionado con la posibilidad de que te hagas... que lo ha hablado contigo él, de que te hagas del Atlético de Madrid. ¿Te lo dijo? Dime si es verdad que te lo dijo o no. ¿Te lo dijo?
Sí, pero bueno, yo...
Y que te va a llevar al Metropolitano, me dijo.
Bueno, a mí me da lo mismo, porque yo estuve en el Wanda Metropolitano el sábado 25 de enero de este año, 2018, con el Club de Ocio de Embera, que estaba bárbara. Y estaba Lola de monitora y Chus, el monitor, y unos cuantos chicos.
Y resististe ese primer embate, ¿no? O sea,
sí.
A pesar de ir ese día, pues un día con ambiente y con un buen partido, dice Juan Luis que te va a llevar y que haces del Atleti fijo.
Esto es como como yo sé que el director del transistor de Onda Cero, José Ramón de la Morena, del Atlético de Madrid, pues ya me he dado cuenta, porque él ahora es de Onda Cero, de Radio Marca.
Es verdad, justamente estás hablando de nuestra noble competencia, pero da lo mismo.
Sí.
Todo está bien recibido en esta casa.
Claro, lógico.
Claro, sí. Es lógico, tienes razón. Nuestro queridísimo anarquista acaba de meternos en un territorio muy muy interesante, que es el de la imagen. Cuando pasa por tantos sitios a la vez, en todo este tiempo ya nos ha hablado de los terrevuelos, del periodismo activo, de un montón de personas, del metropolitano, de cómo estuvo en el cole cuando era del Barça. Todos son imágenes. Pero un día decidió que todas esas imágenes iban a ser imágenes fijas. Ahora mismo Michael es la memoria gráfica del barrio de la Alameda de Osuna.
Sí, sí, es verdad. Pues mira, empecé a hacer fotos el domingo 5 de mayo de 1991... cuando fui a Tenerife Sur, a Arona, y íbamos en un vuelo nocturno, creo que despegó a la 1:10 de la madrugada del domingo 5 de mayo del 91. Y me acuerdo de eso, y llegamos allá a Tenerife Sur a las 4:45 de la madrugada. Y era un viaje un poco largo, 2 horas y media de vuelo, y llegábamos cansados al hotel, y bueno. Y entonces empecé a hacer fotos que me regaló mi cámara a mi padre.
¿La primera?
Sí, sí, hace ya 27 años, más de 27 años.
¿Te emocionó el regalo?
Sí, y además era el año Capicúa, 1991.
¿Te acuerdas de tu primera foto?
Sí, fue al día siguiente, cuando nada más levantarnos, fotografiaba la piscina del albergue ese. Y estaban mis compañeras, estaba Cristina López Tello, estaba Sonia y compañía, y estaba José Luis Martín, estaba creo que Bruno Rico, Meléndez. Sí, sí, sí me acuerdo de eso.
Vamos a mandarles un abrazo, ¿no?
Un beso para todos ellos, ya que no estoy ya en ese colegio, pues un abrazo.
Pero que te acuerdas de ellos. Aunque
sí,
no
me acuerdo de ellos.
Estaba muy bien. Empezó una carrera de fotógrafo. Digo bien...
Sí.
Y no pongo ningún tipo de comilla a lo que estoy diciendo. Un fotógrafo excelente. Fotógrafo que es capaz de meter en el alma de quien está viendo la imagen, y eso es lo que hacen los buenos fotógrafos, una idea.
Sí.
Yo he visto las fotos. Él ha hecho exposiciones, ahora nos contará. Pero sí. Yo he visto las fotos de esos chavalines de hace 30 años, que ahora son personas mayores... Chicos que se iban a casar a lo mejor y ahora son abuelos, o chicos que no conocían a su novia y ahora tienen nietos. Y son la misma foto en el mismo sitio, con una diferencia, que debajo tenían un cojín rojo que era de plástico y ahora es de tela.
Pues sí, es que me lo jubiló mi padre, el cojín de plástico, el sábado 24 de septiembre del 2016.
¡Qué disgusto!
A la 1:00 p.m.
¡Qué disgusto! A la 1:00 p.m, no se te olvida. Ahí no se te olvida la hora, porque tuviste discusión, di la verdad. ¿Discutiste con tu padre?
Sí, y luego ya usé el otro cojín de tela. Y bueno, la mayoría de las fotos son femeninas.
Anda que no.
Sí. Pero bueno, exceptuando algunas que se le hice a algunos chicos. Pero bueno, la mayoría eran fotos femeninas.
Es verdad. Y yo he visto algunas fotos de alguna chica, como decía, que va creciendo, que va poniendo a su niña en la foto, luego a la niña de la niña, ¿verdad? Y que y que además tienen, permíteme que lo diga, Michael,
sí.
Un punto de melancolía en algunas fotos. Es el paso del tiempo.
Sí, es que como decías tú, José Antonio... A medida que pasan los años, la gente va creciendo y van haciéndose mayores. Antes eran pequeños. Y bueno, yo me acuerdo que tenía la foto de mi vecina Consuelo con sus hijos Miguel Ángel y Sara, que eran pequeñitos y ahora han crecido. Y ahora, hace poco me felicitó esta Consuelo, mi vecina de Alameda Suna, de la calle Bergantín, que ya vive en el portal número 5, y me dijo: enhorabuena, Michael, por tu exposición de fotos. Le he hecho muchas gracias. Y ella es muy amable, muy agradable. Y bueno, ahora la echo de menos porque es mi vecina.
Ya, hombre, claro. Y tú la echas de menos porque ahora, como no estás viviendo en casa, que estás viviendo en la residencia, ¿vives mejor en la residencia que en casa?
Bueno, ahora duermo en mi habitación número 17 de la primera planta.
¿Tú solo o con más amigos?
Yo solo.
¿Tú solo? Sí, hombre, sí. Me miras como diciendo, ¿pero cómo se te ocurre preguntarme eso?
Pero tengo un compañero de la habitación al lado que se llama José Alberto Maroto.
¿Ronca?
No, pero wow. Él duerme en la otra cama, en la otra habitación. Él en la 18, yo en la 17.
¿Cómo fue lo de hacer una exposición? ¿A quién se le ocurrió?
Pues esto lo planteó Jesús de Frutos, David Ferrero y Virginia para montar una exposición.
Virginia Ródenas.
Ródenas.
Qué maja es, ¿verdad?
Sí.
Y David también.
Sí. Y primero la exposición la montábamos en el Centro Cultural de Gloria Fuertes, en Madrid, al lado del Parque Juan Carlos I. Y estuvo expuesto del 15 de junio al 26 de agosto. Y luego se trasladó la exposición al Centro Cultural de Teresa Calcuta, en la Plaza de Navío de la Alameda Suna, y estuvo expuesto ahí unas semanas. Y luego ya se ha cambiado al Centro Integral de Minusválidos de la calle Bahía Poensa, donde está mi residencia.
Tuvo un éxito tremendo.
Sí.
La exposición tuvo un éxito tremendo.
Sí.
¿Tú has hecho alguna foto de tus obras arquitectónicas?
Sí. Ah, sí. Ahora estoy con lo de los palillos. Mi primera construcción fue el sábado 19 de marzo de 1983, el día que falleció mi abuelo Rafael.
¿Tuvo algo que ver que falleciera tu abuelo Rafael con que tú hicieras tu primer edificio de palillos?
Madre mía. Bueno, pero aún así me planteé hacer una casa de dos pisos y luego ya, unos años más tarde, empecé a hacer un cagadero de perros.
Un momento. No podemos pasar tan rápidamente a otra cosa. Un cagadero de perros.
Sí, es verdad que lo hice yo.
Pero bueno, ¿y qué sentido tiene? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué? A mí me parece bien, ¿eh?, que pase, sí, a la historia de la arquitectura palillera un cagadero de perros. Pero sí. ¿Porque amas a los perros? ¿Porque creías que era necesario?
Porque se me ocurrió hacerlo así, el cagadero. Y luego...
¿Pero tú has visto algún cagadero de perros?
Sí, y también...
¿Dónde?
En los parques.
Ah, claro.
Y no. También hice también al lado los baños de chicas y de caballeros. También hice un crematorio sin darme cuenta. Bueno, esto es desagradable. También un ambulatorio de dos pisos con ascensor.
¿Y el ascensor se mueve?
Bueno, más o menos. Y también hacía una biblioteca que está sin terminar, de tres pisos.
Oye, pues a ver si la acabamos.
Sí.
Esto va a ser como la Torre de Babel.
Claro. Y también hacía la parroquia Santa Eva, también una pista de tenis.
¿La parroquia Santa Eva? ¿Por qué? ¿Ibas tú a la parroquia?
Bueno, sí. Y también tenía la campana puesto. Y también hacía lo del colegio, pero se lo di a mi cuñado Ubaldo.
Y... ¡Hombre, Ubaldo! ¿Qué tal te llevas con Ubaldo?
Bien.
¿Sí o regular?
Bien.
Bien, bien. A ver si Ubaldo se va, sí, a pensar que nos llevamos mal con Ubaldo.
Y también hacía... Y las pistas estas de cars. Y bueno, hoy en día en mi casa estoy haciendo un mirador, un faro con palillos. Tengo que poner el ascensor.
Vamos a ver. Estáis oyendo esto y vosotros decís, pues ya está, o sea, poner los palillos uno encima de otro y haces una cosita así pequeña. No. Vosotros ir a internet y poner edificios de palillos de Michael.
Sí.
Veréis qué virguería, porque es que el palillo está cortado de tal modo que cada trozo de palillo es un ladrillo.
Sí, sí.
Y están enlazados... Claro, con pegamento, porque es lo que sujeta toda la masa. Aquí no hay más argamasa que, sí, el propio, verdad, pegamento. y no puede impregnar todo para que eso sea un engrudo. No, no, no.
Claro.
Está hecho con una delicadeza,
sí,
una pericia que es... Bueno, yo no puedo dejar de admirar a un arquitecto como este. ¿Alguien te ha intentado comprar, por ejemplo, el cagadero de perros o...?
Bueno...
¿Has tenido ofertas?
Bueno, más o menos, pero... y también hace un campo de fútbol con palillos. Y
ese se lo podríamos vender al Madrid, que necesita un campo.
Y también un castillo de palillos en la que puse una jacuzzi, una piscina en la azotea del castillo y con los pararrayos. Y bueno, y ahora estoy... Y en el otro centro de mi residencia, por cierto, estoy haciendo un rascacielos.
¿Cuántos pisos quieres hacer de rascacielos?
Hasta que alcance mi estatura.
¿Cuánto mides tú?
Yo mido 1,76.
¿1,76?
Y peso 78 kilos y medio.
Está gordito ahora, ¿eh, Pichichi?
Bueno.
Un poquito por encima de peso. Cuando eras futbolista, no pesabas tanto.
Bueno, pues son cosas que me pasan. Tengo que cuidarme. Pero bueno, a veces cuando voy al Parque Juan Carlos I, que camino 40 minutos ida y vuelta, pues me viene muy bien.
Hombre, claro que te viene bien.
Sí.
¿Comes mucho? ¿Zampas mucho?
Depende. Hoy he comido, pues, filetes y algo de ensalada.
Hombre, eso es una comida sana. Sí. Está bien, el dietista lo aprueba.
Sí.
Lo aprueba. ¿Cuál es tu plato preferido?
Pues la paella.
¿Y de postre?
Pues el arroz con leche.
Eso tiene una pinta de que te lo hacía tu madre fenomenal.
Bueno, pero de todas maneras eso según el gusto que tiene cada uno. Y a mi compañera María le he comentado que le hacía un batido de fresas con mantequilla y con pipas y un poquito de azúcar.
Detente.
Sí.
Danos la receta del batido de fresa con mantequilla, pipas y un poquito de azúcar porque flipo.
Ya te digo.
Hombre, claro.
Sí. Eso, bueno, se lo comenté a ella.
¿Pero cómo se hace?
Pues la fresa se mete en una batidora y se bate. Eso es una batidora, está muy bueno. El otro día me tomé también, por cierto, un batido de plátano, está buenísimo.
¿Solo o con pipas también?
Bueno, normalito, sin las pipas, pero estaba bueno el batido de plátano.
Michael,
en la merienda. Dime.
¿Volamos un poco más? ¿Juntos?
Sí.
Venga. Fíjate. Fíjate qué canción, Michael.
Ah, vale.
Esta canción la va a cantar Camarón, así que nos tenemos que callar. La escribió un tipo llamado Kiko Veneno.
No me entretengo.
No me entretengo por el camino, no me entretengo.
Fíjate qué verso, amigo.
Qué bonito.
Sí, señoras, señor y señores, sepan ustedes que la flor de la noche pa' quien la merece. Eso justifica una canción y mil canciones.
Yo me entretengo por el camino.
Correcto.
Yo me entretengo.
Y de repente llegó un chico que es director de cine y conoció en Vera y conoció a Antonio Martín Pichichi alias Michael.
¿Sí?
Y dijo, Michael tiene una peli preciosa. Y ha hecho un corto, uh-huh, que como te pierdas el corto, tú que nos escuchas,
sí,
es que eres un o una zoquete. No sé si zoqueta se puede decir, pero lo eres. No te lo pierdas.
Qué bueno.
Qué compendio de sensibilidad. Cosa más tierna, qué bonito. Qué documental, qué corto. ¿Cómo fue lo de hacer la peli?
Bueno, la estrené hace pocas semanas en el cine del Palacio de la Prensa, en Gran Vía, en la Plaza del Callao. Y era un cortometraje mío de 20 minutos en la que salía yo, que me grabaron en Colmenar y hacía los terrevuelos y todo eso, y con los drones también. Y bueno, me ha dado muy buena impresión. Y entonces resulta que el viernes tenemos que estrenar el corto en la Casa de Juventud en Colmenar Viejo, a partir de las 12:30 a.m, que yo... será hora menos en El Paraíso.
Yo te digo una cosa, creo que vas a ganar el Goya, no te digo más.
Sí, es verdad.
¿Ah, sí, es verdad? ¡Qué fenómeno!
Ya te digo.
Oye, ¿quién es el director?
Bueno...
¿Del corto?
Yo soy el que estoy homenaje...
No, no, tú eres el protagonista, pero el director, ¿cómo se llama?
El Pichichi.
No, hombre, no, el director del corto.
Jesús de Frutos, sí.
¿Un fenómeno?
Sí, sí, es bueno.
¿Qué tal te cae?
Muy bien. Y una cosa, que me quedan 3 años y 1 mes casi para calvicie total.
¿Eres alopécico?
Sí, a los 50 años tengo calvicie.
¿Total?
Sí.
¿Quién te lo ha diagnosticado? Sé que te pregunto yo por la peli, a ti lo que te interesa es perder el pelo.
Lo que pasa es que tengo que cuidarme.
¿Puedes hacer como Paco González, que es un compañero nuestro que se trasplantó?
¿Sí?
Sí.
Hombre.
Es buenísimo eso. ¿Hablamos con él?
Sí.
Pues ya te conseguiré una entrevista con él. Y yo creo que se hizo 2 injertos capilares. Eso es buenísimo, buenísima idea. ¿Sabes que había gente, que bastante boba, a la que le daba vergüenza decir que se había hecho un injerto? ¿Tú te lo planteas?
Bueno, es que...
¿Te puedes quitar un momento la gorra para que vea cómo estás de cartón?
A ver.
Bueno, pues todavía tienes ahí... Te vamos a... Además, tu foto va a salir ahora, y ahora te van a hacer algunas más, va a salir en la web de la COPE. Así que yo creo que te queda un poco más. ¿Por qué te has empeñado en que son 3 años lo que te quedan de pelo?
Pues con los años, los hombres también tienen la genética de que se le va viendo las entradas. Y claro...
¿Y tú has calculado que 3 años?
Sí, me quedan...
¿3 años y cuánto?
Y 1 mes casi, 37 meses menos 1 día.
¿Te quedan de pelo?
Sí, 1.124 días, algo.
Pero,
así.
Pero, alma de cántaro, ¿cómo te vas a quedar sin pelo si no tienes ni una cana? O sea, si no tienes ni una cana es que tú tienes un pelo joven. Sí, sí.
Sí.
Y lo único que me provocas es envidia.
Y bueno, y otra cosa es que dentro de 18 años y 1 mes me jubilo.
Eso sí. Lo vamos a llevar muy mal, ¿eh? Porque no te veo a ti jubilado. No sé qué... Tú eres muy activo.
Sí, yo he estado en 2 colegios. En el Cío Los Álamos y en el Virgen de Lourdes.
¿Dónde estuviste mejor?
En los 2 colegios.
Anda, que no eres diplomático tú. Para que no te pillen. Claro. En ese tiempo, ¿cuánto has dicho que te queda para la jubilación?
18 años, 1 mes menos 1 día.
Bueno, pues antes de hablar de lo que haremos en la jubilación, hablemos de lo que te queda por hacer. ¿Qué crees que te queda? ¿Te piensas casar, por ejemplo?
Bueno,
¿entra en tus planes o no?
Bueno, lo hemos estado hablando en el curso esta mañana, de que las personas con discapacidad no pueden tener hijos, pero bueno, no se sabe lo que pueda ocurrir, pero
lo
bueno.
Lo has dicho como riéndote.
Bueno, pero de todas maneras, yo por mí me casaría y a mi chica se merece un beso y estoy muy enamorado de ella.
Quiero hacer una pausa valorativa.
Qué bueno.
Un instante de silencio. Porque si esto ha llegado al punto exacto, que es el corazón de Isabel, tú te has garantizado como mínimo 5 añitos más de relación. Esto, sí. Esto, chaval, claro. Lo que acabas de hacer, no sabes lo que... Bueno, actor, fotógrafo,
sí.
Periodista, director sí. De programa, arquitecto palillero, terrevolador y seductor. Y además,
sí.
Cantante.
Ah, sí, sí, me explico. Está la canción.
A ver.
Yo tengo muy buenos pensamientos que resultaban fascinantes. Yo me siento muy enamorado de las estrellas de la tele. Yo tengo muy buenos pensamientos que resultaban fascinantes. Yo me siento muy enamorado de las estrellas de la tele. Éxito feliz, éxito logrado, buenos resultados de la realidad. Éxito feliz, éxito logrado, buenos resultados de la realidad.
Bravo, bravo, bravo.
Bravísimo.
Bravo, bravo. Te digo una cosa. He escuchado en la movida, sobre todo, bastantes canciones de sí. Calidad inferior a la que tú protagonizas. ¿Es letra tuya?
Pues mira, yo me compuse esa canción...
Pero es letra tuya.
Sí, mi letra. El 20 de agosto de 1996, martes.
¿Por algún motivo estabas inspirado, necesitabas mostrar tus sentimientos? ¿Por qué fue?
Porque esa canción la compuse porque... Sé que me venía muy bien para coger faceta de cantante y aprovechar la vida pues para lanzar ese disco.
Claro, o sea, tener otro elemento más para hacerte atractivo ante el mundo.
Sí, es verdad.
No nos engañamos, es lo que pretende todo el mundo, pero tú por lo menos lo dices. Me parece fenomenal. Oye, y Michael,
dime.
Hay una parte que es a capela.
Sí.
¿Qué haces tú, me imagino, o eran especialistas en el acompañamiento con la boca y como hacía Camilo Sesto en Los Chicos del Preu? ¿O eras tú?
Bueno, yo, la canción esta de Éxito Feliz es muy pegadiza.
Sí, pero a ver, esos gestos, estas cosas con la boca, el dudúa.
Éxito feliz, éxito logrado, buenos resultados. La realidad.
Pero bueno, es tremendo, de verdad. Hay que verlo como se toca la epiglotis el tío, aprieta ahí y le sale ese sonido de acompañamiento, ¿verdad?
Sí, tengo sí. Muy buena voz.
Sí, bueno, claro.
Ya
sí,
te
sí,
digo. Sí. Como siempre.
Ay, Dios mío. Qué buen rato estamos echando y nos queda poquito ya, me parece. Me dice Andrea que 5 minutillos. Así que, ¿sabes qué tenemos que hacer en 5 minutos?
5 minutes, please.
5 minutes.
Ok, McKay. Sí.
Vamos a poner dentro del guión a dos amigos, a David y a Virginia, que están aquí y no han dicho nada porque les hemos dicho que no digan nada, pero que se emocionan contigo cada vez. David te habrá tirado 27 fotos
sí.
O 27.000 con tu cámara. Y Virginia sonríe como una amiga fascinada por las cosas que tú haces, dices. Que nos lo cuenten ellos, ¿te parece? Un poquito.
Sí, que cuenten...
Hazle una pregunta a Virginia.
¿Qué te parece mi programa?
Bueno, tu programa... Bueno, primero buenas tardes. Y,
buenas tardes.
Y, Michael, es que tu programa es... si tienes hasta una colonia de fans en Alemania... ¿Qué me va a parecer a mí tu programa?
¿Eso es verdad?
Sí, 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 fantástico. Su programa se escucha online y en radioterricola.com y no tiene límites porque es una radio del centro ocupacional que forma parte de la terapia y bueno, pues es una ventana abierta al mundo para escuchar voces como la de Michael y la de otros muchos compañeros.
Correcto. Vamos a mencionar, por favor, Michael, rápidamente con tu memoria tus colaboradores.
Pues me han dado muy buena impresión que hagan este...
No. Tus colaboradores... Este programa no importa nada.
Ah, bueno.
Estoy hablando del Pichichi. ¿Qué colaboradores tienen? Porque les he visto yo allí.
Ah, sí. Tenía a mis compañeros del C3, como colaboradores. Y
¿algún colaborador especial?
Sí, y bueno, tenía a Miguel Colmenarejo, tenía a Irene Barrado, a Sara García, a David Rodríguez, y de técnico tenía a Manu, que hacía los programas del Pichichi los lunes allí en el aula pequeña del Centro Ocupacional de Embera de Colmenar Viejo, Madrid, en la radio terrícola. Y me acuerdo de eso.
David te hace fotos y asiente con la cabeza cuando le preguntamos, ¿es tu ídolo Michael? Y dice, es mi ídolo Michael.
Perfecto.
Y mío también, Michael. Vamos a hacer una cosa que se hace en la tele y en la radio no, porque no se ve. Ven claro. Aquí, acércate a donde estoy yo. Esto Andrea lo puede narrar perfectamente. Hay una aproximación. Te acercas, yo te voy a dar un abrazo con ruido. Ven aquí, dame un abrazo. Vamos a darnos un abrazo con ruido. Palmadas de la espalda. Porque esto que es especial, el abrazo radiofónico que nos damos la estrella de la radio, que es él, y el acompañante, que soy yo, simboliza un todo. Y es, prohibido hablar de fútbol, ha llegado a su máxima expresión. Nunca podremos hacer un programa como este porque Antonio Martín, Michael, se debe al suyo, a su programa. Y no puede estar con nosotros siempre que nos gustaría. Pero hemos aprendido mucho de él. Seguiremos aprendiendo contigo hasta el día de tu jubilación. Me gusta hoy, más que nunca, llamarme José Antonio Martín porque se parece a Antonio Martín. Y a lo mejor somos primos y no lo sabemos. Y tiene esto una conclusión musical, como siempre, que se llama Tiempo de Tormenta. Pero en ocasiones las tormentas dejan ese olor. En ocasiones no, casi siempre. Dejan un olor en la tierra que ha servido hasta de letra de canciones. ¿Recordáis?
Efectivamente.
Hablaban del olor de distinto, ese olor de ozono que luego, al pegarse a la tierra, deja todo como fresco, como primavera en cualquier estación. A nosotros nos ha venido la primavera con gafas, un punto de alopecia, una gorrilla roja, muchas actividades y toda la frescura de un alma grande. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias para ti, Pente. Y ha sido un placer estar con todos ustedes en este programa Prohibido Hablar de Fútbol de la cadena COPE. Va dedicado para todos ustedes, para Paco González, Pepe Domingo Castaño y un servidor tuyo. Y también con Andrea y Catalina, de técnicos de realización del programa. Así que muchísimas gracias por su compañía y que paséis una muy buena tarde de miércoles. ¡Chao!